Vamos a hacer otra lectura ahora en Oseas y ahora seguiremos con el capítulo 7, que es donde nos vamos a centrar esta mañana en Oseas capítulo 7. Dice así la palabra de Dios aquí en el libro de Oseas, el capítulo 7. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón, que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey, y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno. Y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aun canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron al Señor su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma, incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos, porque se apartaron de mí! Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Todos nosotros hacemos cosas que sabemos que no están bien. Tomamos decisiones en nuestras vidas sabiendo que esas decisiones no son buenas. No están de acuerdo con lo que nos enseña la palabra de Dios y aún así tomamos esas decisiones a veces. Y hacemos lo que hacen los demás. Lo que hace el mundo, en vez de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué actuamos así? Creo que puede haber muchas razones, pero dejadme que os dé unas cuatro razones para explicar este comportamiento nuestro muchas veces. Sabiendo lo bueno, no lo hacemos. Y sabiendo que algo está mal, sí lo hacemos, pero ¿por qué hacemos eso? En primer lugar, simplemente porque queremos. Es decir, hacemos lo que queremos. Yo hago lo que yo quiero. Aun sabiendo que no está bien, lo quiero hacer y lo voy a hacer y lo hago. Esa es una primera explicación muy simple. En segundo lugar, porque no pensamos. Es otra razón por la que a veces actuamos así. No pensamos en las consecuencias o no queremos pensar en las consecuencias, quizás más a largo plazo, de esas decisiones malas que tomamos. No pensamos ni queremos pensar, porque queremos hacer eso y lo voy a hacer y no voy a pensar en nada más. No voy a pensar en las posibles consecuencias negativas de hacerlo. En tercer lugar, nos convencemos a nosotros mismos, porque somos muy buenos convenciéndonos a nosotros mismos de lo que queremos hacer, que está bien, que lo podemos hacer o que lo vamos a hacer. ¿Y de qué nos convencemos? Nos convencemos de que no va a pasar nada. Sé que no está bien, sé que no es lo mejor, que no es lo ideal, pero lo voy a hacer y bueno, tampoco va a pasar mucho, no va a pasar nada. Es otra manera de engañarnos nosotros, de convencernos de hacer cosas que sabemos que no está bien hacerlas. Y en cuarto lugar, y quizás sea aquí a donde quiero que lleguemos hoy, esta mañana, otra razón por la que actuamos así, todos nosotros creo que lo hacemos así, si somos sinceros, es porque no tomamos en serio las advertencias del Señor en su palabra. Porque hay advertencias. Nada más en Génesis capítulo 2, Dios le dice a Adán las consecuencias de comer del fruto prohibido. O sea que hay una primera advertencia ya, nada más crea Dios al hombre y a la mujer y tal, incluso antes de crear a la mujer, ya empezamos a escuchar, a leer advertencias de Dios. Cuidado con eso. Y la Biblia está llena de advertencias. Hay advertencias en todos los libros de la Biblia. Pero ¿qué pasa? No nos gustan las advertencias. No venimos a la iglesia para que el predicador nos advierta y nos avise, cuidado con ese peligro, cuidado con ese otro peligro. No venimos a la iglesia, ¿verdad?, para recibir advertencias. Nosotros queremos venir a la iglesia para que el predicador nos consuele, nos anime, nos diga cosas bonitas. Y fijaos que queremos que Dios también sea así. Leemos la Biblia con prejuicios. No con una mente abierta a lo que el Señor quiera decirnos, no. Vamos a la Biblia, abrimos la Biblia, escuchamos predicaciones, teniendo ya en nuestra mente lo que a mí me gustaría que se dijera, lo que a mí me gustaría encontrar en la Biblia. Y así es como al final acabamos engañándonos todos a nosotros mismos. Y no tomamos en serio las advertencias, a pesar de que las advertencias de Dios son advertencias de amor, porque nos ama y nos advierte porque le importamos y porque no quiere que tengamos esas consecuencias negativas de nuestros pecados. Él lo hace por amor y aún así, y sabiendo que es así, nosotros no le hacemos caso. Este es el mensaje de Oseas, de este libro de la Biblia, que muchas veces no se predica, no lo leemos. Pensamos que, bueno, esto no es para nosotros hoy, pero esta historia de Oseas es también una historia de un pueblo de Dios, creyentes, pero que no le hacían caso al Señor y sobre todo no hacían caso de las advertencias del Señor. Y esta mañana yo espero que por lo menos la palabra del Señor aquí en Oseas capítulo 7, que es donde ahora nos vamos a centrar, como mínimo que nos haga pensar. Como mínimo, que nos haga pensar sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas. Porque vamos, si la palabra de Dios no produce ese efecto, como mínimo, en nosotros, no sé para qué venimos a la iglesia. No es solo para pasar un buen rato cantando al Señor, ¿verdad? Es también para recibir la palabra de Dios, para que su palabra, no salgamos diciendo, sí, sí, qué cierto ha sido, qué bueno, qué correcto y tal. Pero si no hay un efecto en mi vida, mañana, lunes, o durante la semana, o durante las próximas semanas, ¿de qué nos sirve la palabra de Dios si no se producen cambios en nuestras vidas? Yo espero que por lo menos esta mañana, lo que vamos a ver ahora, en un pasaje difícil de la Biblia, que podamos pensar sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas. Y nos vamos a plantear las dos grandes preguntas que siempre debemos plantearnos ante la palabra de Dios. Espero que sepáis cuáles son. Pero las dos grandes preguntas que siempre, siempre deberíamos plantearnos ante la palabra de Dios, sea en casa o aquí en la iglesia, son, primero, ¿qué significa este pasaje? Esa es la primera. ¿Qué significa este pasaje de la Biblia? Da igual el pasaje que sea. Y la segunda gran pregunta es, ¿cuál es el mensaje de este pasaje para mí y para nosotros? Estas son las dos grandes preguntas que cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que venimos a la iglesia o vamos a cualquier reunión, deberíamos plantearnos. Primero, lo que significa. Lo que significaría para, en este caso, para Oseas y para la gente en aquel entonces, en Israel. Y en segundo lugar, ¿cuál es el mensaje del Señor a mi vida, a nuestras vidas, de este pasaje de su palabra? Estas son las dos grandes preguntas que siempre debemos plantearnos. Vamos con la primera de ellas. ¿Qué significa este pasaje? Bueno, esta mañana este pasaje se refiere a Oseas capítulo 7. Estoy predicando los domingos por la mañana, cuando me toca a mí predicar este libro de Oseas, poquito a poco, y hemos llegado aquí hasta el principio del capítulo 7. Y hoy voy a predicar sobre Oseas capítulo 7 entero. Y voy a ser sincero con vosotros, espero que siempre sea sincero con vosotros, pero cuando yo leo este pasaje, mi primera impresión es que es un pasaje muy difícil. Cuando yo he vuelto a leer esta semana, al preparar este mensaje, Oseas capítulo 7, me ha parecido un capítulo muy difícil de entender. Dejadme que diga entre paréntesis, muy rápidamente. Esto es algo que tiene lo que llamamos la predicación consecutiva. ¿Qué es la predicación consecutiva? Es cuando el predicador, el que sea, pues toma un libro de la Biblia o una parte de un libro y poco a poco, cada semana, cada dos semanas, lo va explicando, lo va predicando, ¿vale? Es predicación, no es como cada vez que se predica sea una cosa diferente de la semana pasada. No estoy en contra de eso, también es otra forma de hacerlo. Pero creo que en general, es bueno que buena parte de las predicaciones sean series de predicaciones de un libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque así podemos ir conociendo bien ese libro de la Biblia. Y no es igual eso que picotear cada domingo de un lugar diferente y al final no conocer muy bien ningún libro de la Biblia. No digo que esta sea la única forma, pero una de las cosas que tiene esta forma de predicar, ahora me toca a mí porque yo decidí en un día empezar a predicar Oseas y con la ayuda de Dios predicarlo hasta el final del capítulo 14 de Oseas, pero una de las dificultades para mí es que cuando esta semana he leído Oseas capítulo 7 y me he dado cuenta que esto es difícil, ¿cómo voy a predicar esto? Pero no me lo puedo saltar. ¿Entendéis? No me lo puedo saltar diciendo, bueno, esto no me gusta, es difícil, capítulo 8. Olvidémonos del capítulo 7. No, yo tengo que intentar, es mi deber, creo que es mi deber, delante de Dios y ante vosotros, intentar ayudarnos a todos a entender, aunque sea difícil, tenemos que hacer un intento de entenderlo, porque también es palabra de Dios. Cuando Dios inspiró a Oseas a escribir esta profecía, lo inspiró para que lo escribiera todo, incluyendo el capítulo 7. Para bien o para mal. Entonces, este capítulo 7 es difícil, pero ahí estamos. Tenemos que intentar entenderlo. Pero también me ha parecido, y creo que es así, es un capítulo duro. O sea, es uno de esos capítulos que buscas alguna palabra así bonita, alguna palabra de ánimo, y lo hay, pero la mayor parte de este capítulo 7 es dura. Porque aquí tenemos al Señor criticando, regañando, reprendiendo los defectos y las iniquidades y los pecados del pueblo de Israel. Entonces, el mensaje para nosotros, algo tendrá que ver con todo eso, y quizás también el Señor tenga algo que decirnos a nosotros esta mañana, no bonito, sino más bien duro. Entonces, ahí tenemos dos dificultades para mí y para todos nosotros. Es un pasaje difícil de entender y es un pasaje duro. De cuando Dios tiene que sacar el palo y tiene que enseñarnos quizás lecciones muy incómodas para nosotros. Pero, ¿qué nos puede ayudar a entender Oseas capítulo 7 esta mañana? ¿Qué nos puede ayudar a entenderlo? Creo que hay cuatro preguntas, y las voy a hacer ahora, cuatro preguntas que sí que nos pueden ayudar a entender este pasaje. Y las voy a hacer y contestar rápidamente. Primera pregunta, ¿quién está hablando aquí y a quién? Si queremos entender Oseas capítulo 7, tenemos que empezar por ahí. ¿Quién está hablando? O sea, cuando empezamos a leerlo, mientras curaba yo a Israel, versículo 1 y tal, ¿quién está hablando y a quién está hablando? Y creo que la respuesta es fácil. Quien está hablando es el Señor. De hecho, todo este capítulo no es Oseas quien está hablando, sino que es el Señor quien está hablando en primera persona. Cuando dice, mientras curaba yo, ¿quién es el yo? Es el Señor, no es Oseas. Entonces, el que está hablando aquí, el que está hablando a través de Oseas es Dios, es el Señor. ¿Y a quién está hablando? Está hablando a Israel, está hablando al pueblo de Israel en tiempos de Oseas. Esa es la primera pregunta y nos puede ayudar, porque si yo puedo entender lo que el Señor quiso decirles a ellos hacía tanto tiempo, quizás eso me ayude a entender lo que me quiere decir a mí, lo que nos quiere decir a nosotros ahora en el año 2013, después de Cristo. La segunda pregunta es, ¿qué estaba pasando? O sea, ¿qué estaba pasando en Israel en tiempos de Oseas? Bueno, eso ya lo hemos visto, los que habéis seguido hasta ahora estas predicaciones. Algo, espero, habréis quedado de lo que hemos visto. Eso era la segunda mitad del siglo 8 antes de Cristo. Estamos entre 750, más o menos, y 720 y tantos, en esos 20 y tantos o 30 años, es cuando estamos aquí en Oseas, ¿no? La segunda mitad del siglo 8 antes de Cristo. En aquel entonces había paz en Israel, pero el pueblo de Israel estaba siendo infiel al Señor. Los que conocéis un poco este libro sabréis que la principal comparación aquí en este libro es entre Oseas y su esposa infiel y el Señor y su esposa infiel. El Señor manda a Oseas a casarse con una mujer que le va a traicionar, que le va a ser infiel, se llamaba Gomer, y eso es una comparación, es una ilustración de la infidelidad del pueblo de Israel al propio Señor, que es su marido, entre comillas. Ese es el tema principal de Oseas. Entonces, era un tiempo en la historia, en aquel entonces, cuando el pueblo de Dios estaba siendo muy infiel al Señor. El Señor les había salvado en los tiempos de Moisés, sacándolos de Egipto, les había guardado, les había hablado por los profetas durante siglos, había sido muy paciente con ellos, pero ahora la cosa está llegando a un punto, digamos, cuando el Señor va a tener que hacer algo drástico, porque su pueblo le está siendo muy infiel, ¿no? Esa es la situación detrás de esta profecía, de este capítulo 7. El Señor está indignado con su pueblo, está dolido por lo que están haciendo, están adorando ídolos, están adorando dioses que no son dioses, de otros pueblos, de otras naciones, y el Señor está indignado y está dolido por el comportamiento pecaminoso de su pueblo, que no aprenden de sus errores de antes. Y el mensaje básicamente de esta profecía es, como no os arrepintáis, os voy a tener que castigar. Se puede resumir un poco en esa frase. Por lo que estáis haciendo, por vuestra idolatría, por cómo estáis viviendo, porque no me hacéis caso, pues como no os arrepintáis, como no haya un cambio, pues lo siento, pero voy a tener que castigaros, voy a tener que juzgaros. Y si no lo sabéis, en el año 722, antes de Cristo, después de un tiempo de invasión por los asirios, que era la gran superpotencia en aquel entonces, los asirios arrasaron en esa zona, destruyeron Samaria, que era la capital de Israel, en el norte en aquel entonces. O sea que, y José Oseas está profetizando, no muchos años antes de 722, está diciéndoles, vecinos, paisanos míos, si no hay un cambio, si el Señor encuentra un cambio en nosotros, un arrepentimiento sincero, pues Él va a venir y nos va a juzgar y nos va a castigar. Y fue así. Y fue así porque se supone no hubo arrepentimiento en ellos. La tercera pregunta que nos vamos a plantear es, ¿qué es lo que tenemos aquí en este capítulo 7 de Oseas? Bueno, en primer lugar, el Señor repite las acusaciones que ya ha hecho contra su pueblo. si empezamos a leer, Oseas capítulo 7, mientras curaba yo a Israel, el Señor esperaba que su arrepentimiento de ellos fuera sincero y dice, mientras yo curaba a Israel, ¿qué pasaba? Se descubrió, para la gran decepción de Dios, aunque Él sabe todas las cosas, por supuesto, la iniquidad de Efraín, etc. Que, por cierto, aquí hay tres nombres, Israel, Efraín y Samaria, pero esos tres nombres se refieren a la misma nación, a la nación de Israel. Son tres nombres de Israel. Samaria es la capital, Efraín es una de las tribus, Israel. Pero es la misma entidad, es Israel, es el pueblo de Israel. Dice, mientras Él esperaba poder curarles, si su arrepentimiento hubiera sido sincero, dice, ¿qué pasa? Se descubre otra vez su iniquidad, sus maldades, y hay muchos ejemplos, hicieron engaño, hay ladrones, salteadores, bueno, dice, nada ha cambiado. Sí, vienen a la iglesia, van a la casa de Dios, ofrecen sus animales en sacrificio, siguen con los ritos de la ley ceremonial, dice, pero en el fondo no hay ningún cambio. No quieren cambiar. Porque viene a la iglesia y nada más sale de la iglesia y están otra vez con lo mismo, con sus maldades, con sus robos, sus adulterios, su idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora con, dicho eso, ahora vamos a llegar a una de las claves. Os voy a dar ahora mismo, ahora podéis despertar un poco, os voy a dar una de las claves para que entendamos este capítulo 7 de Oseas, ¿vale? Y es que en este capítulo 7, el Señor hace cuatro comparaciones con Israel. O sea que Él compara a Israel con cuatro cosas. Dice, Israel es como esto. Israel es como esto. Israel es como esto. Israel es como esto. Si entendemos eso, hemos entendido dos terceras partes de Oseas capítulo 7. No es tan difícil. Pero hay que buscarlo. Primero, compara a Israel con un horno. Qué comparación más extraña, ¿no? Compara a Israel con un horno. Esto está en los versos del 4 al 7. Dice, todos ellos son adúlteros. Ahora fijaos, son como horno encendido. ¿Veis cómo? Cuando dice cómo, está haciendo una comparación. Israel, los israelitas, son como si fueran un horno encendido. Y nos preguntamos, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Ahora lo veremos. Pero si seguimos leyendo, veremos que él sigue con esta comparación en los cuatro versículos del 4 al 7. Versículo 6, por ejemplo, aplicaron su corazón semejante a un horno, semejante a un horno. Todavía está comparándoles con un horno. ¿Qué quiere decir con esto? Hay una frase en el 7 que es también clave. Dice, todos ellos arden como un horno. ¿Qué quiere decir eso? Dice que están ardiendo, ¿pero de qué? De sus deseos pecaminosos. Están ardiendo. De lujuria, no pueden contenerse, están ardiendo de querer quedarse con la propiedad del vecino, quieren robar, y en sus corazones están ardiendo como si fueran un horno. Esta es la comparación, es algo muy sencillo, igual que un horno nos habla de fuego, de calor, pues ellos tienen ese fuego dentro, pero ¿qué tipo de fuego es? Es un fuego que les impulsa a pecar contra Dios, sea de forma sexual, sea robando, sea la corrupción. Sabéis que en aquel entonces casi todos los reyes de Israel, estamos hablando de Israel como el país en el norte, no Judá y Jerusalén en el sur, pero en el norte, durante aquel entonces, casi todos los reyes fueron asesinados. Todos, uno tras otro. Duraron poco, fueron asesinados, después el siguiente fue asesinado, después otro. Muchas conspiraciones, porque había mucha corrupción, muchos partidos peleándose entre ellos. Y esa es la situación detrás de esta profecía, ¿no? Había muchísima inmoralidad, mucha falta de valores. No es tan diferente de nosotros hoy día, ¿verdad? Y esa es la primera comparación, la comparación con un horno. La segunda comparación los compara con una torta. Versículo 8 al 10. Dice en el 8, Efraín, o sea, Israel se ha mezclado con los demás pueblos. Ahora, Efraín fue torta no volteada. ¿Qué quiere decir esto? Compara a Israel con una torta. Los que me conocéis sabréis lo experto que soy como cocinero. No sé de qué os reís. con una mujer tan buena cocinera en casa. Sé que es una mala excusa, pero a mí no me veis mucho por la cocina. Pero creo que hasta aquí llego. ¿Qué pasa con una torta cuando está en la sartén y no le das vueltas? Hasta ahí llego, con mi poco conocimiento. Si tú estás haciendo una torta en la sartén, pero no le das vueltas, no le das la vuelta, entonces, ¿qué pasa? Se queda quemada en la parte de abajo y arriba no está hecha. ¿O no? Y no se puede comer. ¿Tú comerías una torta así? Que solo estuviera hecha, quemada ya en la parte de abajo y en la parte de arriba, que no estuviera nada hecha, pues no me apetece mucho comer una torta así. ¿Qué está diciendo el Señor con esta comparación? Israel es así. Israel es como si fuera una torta en la sartén que no le han dado la vuelta y por lo tanto está quemada por debajo, está poco hecho, no es nada hecha arriba y nadie tiene ganas de comer algo así. Israel se ha vuelto incomestible. Es como cuando Dios dice en Apocalipsis a la iglesia de la Laodicea, ojalá que fueses frío caliente, pero no tibio, que me da náuseas y quiero os voy a vomitar de mi boca. Pues algo parecido pasa aquí con Israel en tiempos de Oseas. Israel le da náuseas al Señor por su comportamiento. Por un lado, siguen con su religiosidad y con sus ritos, pero por otro lado, están viviendo como si no fueran creyentes, igual que el mundo. Y eso le da asco a Dios, le da náuseas. Entonces, Él lo rechaza. Su pueblo se ha vuelto incomestible. Es la segunda comparación. La tercera los compara con una paloma. Versículos 11 y 12. Efraín, o sea, Israel, fue como paloma incauta. Bueno, las palomas, a veces en la Biblia, se habla de ellas como inocentes como palomas, ¿no? Pero astutos como serpientes. La paloma era un ave que simbolizaba la inocencia, la ingenuidad. Entonces está diciendo, Israel se ha vuelto también un poco así, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿sabéis qué pasaba? Cuando los asirios estaban viniendo contra todos los países en esa zona, Israel hizo alianzas con Egipto, alianzas con otros países, con Siria y tal, para intentar hacer fuerza en contra de los asirios que venían contra todos ellos. Pero cuando les convenía, cambiaban de alianza. En un momento hacían alianza con los egipcios, pero cuando no les salía bien, pues hicieron alianza con los asirios y así. Hacían alianzas para confiar más en la ayuda de esos otros países que en la ayuda de Dios. ¿Pero qué pasaba? Esas alianzas también eran un peligro para Israel, porque al final los propios países con quienes hacían alianzas iban a volverse contra ellos. Era una trampa. Eran como palomas ingenuas, inocentes, haciendo alianzas con Egipto y tal, sin darse cuenta de que eso al final iba a contribuir a su perdición. Es la tercera comparación. Les compara con una paloma. Y la última es, les compara con un arco. Arco y flecha. Versículos 13 al 16. Bueno, termina diciendo el 16, volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. ¿Veis el cómo? Nos indica otra comparación, Israel también era como un arco engañoso. Yo tampoco entiendo mucho de eso, pero ¿qué pasa con un arco engañoso? Nunca vas a dar en el blanco con un arco así. Si el arco no es fiable, no está bien en condiciones para usarse, al final tú puedes tirar un montón de flechas con ese arco, pero es un arco engañoso. Pocas veces, si no es por suerte, vas a dar en el blanco. Israel no iba a dar nunca en el blanco. En este caso el blanco era la obediencia a Dios, pero eran incapaces de dar en el blanco por el estado espiritual en el cual estaban. Eran como un arco engañoso. No puedes esperar mucho de ellos, igual que no puedes esperar mucho de un arco engañoso. ¿Veis cómo en el fondo, este capítulo 7, que es tan difícil, y lo es, y lo reconozco que es difícil, y tan fuerte, tan duro, pero en el fondo son una serie de comparaciones que hace el Señor entre Israel y el horno, entre Israel y la torta, la paloma, el arco. Todas estas comparaciones están transmitiendo una idea, ¿no? El Señor está en contra de su pueblo. porque su pueblo está teniendo estas características que le decepcionan al Señor. Ya no le pueden servir como pueblo de Dios si no hay un cambio, si no hay un arrepentimiento de verdad, no solamente en apariencia en ellos. El Señor quiso decirles que su arrepentimiento o su supuesto arrepentimiento no era sincero. Ellos pretendían haberse arrepentido, pero sus vidas seguían iguales. Eso no era arrepentimiento de corazón. Seguían cometiendo los mismos pecados y el Señor iba a juzgarles y a castigarles. Y no muchos años después, como he dicho antes, Israel fue invadido por los asirios, Samaria fue destruida. Y eso fue el final de Israel como nación independiente. A partir del año 722, Israel ya no es más un país independiente. ¿Por qué? Porque cuando Dios les envió a Oseas, a Isaías, a Miqueas, otros profetas en aquel entonces, no les hicieron caso, no hubo arrepentimiento y al final el Señor cumplió su amenaza, su advertencia de llevar contra ellos a los asirios para acabar con su ciudad y con su independencia como país. Pasamos a la segunda gran pregunta. La primera gran pregunta es, ¿qué significa este pasaje? Y estoy intentando decir que significa que el Señor está enfadado, está indignado, está decepcionado con su pueblo, porque su pueblo tiene todas estas características negativas. Pero ahora la segunda pregunta es, ¿cuál es el mensaje de todo esto para nosotros hoy? Y bueno, hablando de las distancias, y a pesar de los más de 2.700 años que han pasado desde entonces, yo veo este pasaje como muy pertinente a nosotros hoy. Y a partir de ahora os voy a decir 8 puntos, pero breves, sobre cómo debemos aplicarnos a nosotros todo esto. O sea, lo que hemos visto en el caso de Israel, es fácil hasta cierto punto pensar, bueno, Israel sí, pero ¿eso a mí qué? Pero ahora vamos a ver, bueno, ¿qué nos tiene que decir eso a nosotros hoy, ¿vale? Y son 8 cosas. Son cosas muy sencillas. Primero, todos nosotros, sin excepción, somos pecadores. No solamente en teoría, sino también en la práctica. Es fácil decir, todos somos pecadores y todos estamos de acuerdo. Pero cuando ya entramos en ejemplos, entramos en la práctica, no estamos tan cómodos. Somos pecadores en teoría y en la práctica. Muchas veces nos refugiamos en los pecados que nosotros no tenemos. Bueno, yo no tengo ese pecado. Sí, pero ¿y los que tienes? ¿Los que tienes? ¿Los que sí tienes? Todos nosotros tenemos diferentes pecados, más de lo que pensamos, porque tener en cuenta que el peor pecado es no amar a Dios como deberíamos amarle. ¿Quién de nosotros no ha cometido ese pecado, que es el peor de todos? No amar al Señor por encima de todo lo demás. ¿Quién de nosotros le ha amado así alguna vez? Los pecados no solamente son cosas que hacemos con nuestros cuerpos, sino también pensamientos, palabras. No es solo lo que hemos hecho, también lo que no hemos hecho debiendo haberlo hecho. Es decir, el pecado es un tema mucho más amplio de lo que a veces queremos pensar, pero todos somos culpables, incluso diariamente cometemos muchos pecados, quizás la mayoría de los cuales ni somos conscientes de lo que estamos haciendo. En segundo lugar, el pecado es adictivo, es como una droga. Es muy difícil dejarlo. Es como esas promesas que hacemos el 1 de enero, ¿no? Voy a dejar de fumar o voy a perder peso, lo que sea. Pero el pecado tiene esa cualidad, es una adicción. Los pecados son adictivos. Y a veces no pensamos en eso. Estamos en un pecado en nuestra vida, quizás no nos parezca muy importante, y no somos conscientes de que, bueno, es que los pecados son como drogas que te esclavizan, que cuando quieres ya no puedes dejar de cometerlos, estás como atrapado, no es tan fácil salir, aunque te parezca pequeño al principio, se va haciendo más grande, un pecado va llevando a otros pecados, tienes que mentir para cubrir tu infidelidad o lo que sea. El pecado es una droga y tiende a esclavizarnos, y cuando queremos ya no podemos dejarlo. Eso lo vemos en Israel. Israel, aparentemente, hubo un momento de aparente arrepentimiento. Sí, es verdad, Señor, lo que dices es verdad. Vamos a cambiar, no te preocupes, vamos a cambiar. hicieron un intento de cambiar, pero ¿qué pasa? No fueron capaces de cambiar porque el pecado esclaviza. El pecado es una droga. Yo sé que todos nosotros sabemos que es así. Porque seguramente todos nosotros tenemos luchas, cada uno su lucha diferente, con ciertas debilidades nuestras, con ciertas tentaciones, ¿verdad? Quizás nadie más, solo Dios lo sepa, pero tú sí lo sabes. Y el pecado, no nos engañemos, el pecado tiene esa tendencia adictiva. Nos tiene dominados. Es una realidad. En tercer lugar, somos expertos en justificar nuestros pecados. Israel también lo hacía, intentaba justificarlo. Y nosotros también lo hacemos. Somos expertos en intentar justificar cosas que sabemos que no están bien. Decimos, por ejemplo, es que yo soy así. Es que yo soy así. Como si decir yo soy así fuera ya una justificación. Es que tú eres así, yo soy así porque somos pecadores. Pero no es una excusa. O decimos, es que el Señor me entiende. El Señor me entiende. Y a veces con él también queremos cubrir lo que sabemos que está mal a los ojos de Dios. Él me entiende. Vosotros no me entendéis, pero el Señor me entiende. Con lo cual están diciendo, voy a seguir con mi pecado, porque el Señor me entiende. Somos expertos en... Tenemos una lista mental de todas las excusas para justificar lo que queremos justificar. Pero el pecado no tiene justificación. No tiene justificación. Sí, el Señor nos entiende. Y también nos dice, no peques más. Que no sigamos haciéndolo. En cuarto lugar, no le damos mucha importancia a nuestros pecados. Bueno, me refiero a los nuestros. Porque a los pecados de los demás sí que les damos más importancia, pero a los míos no. Somos así. Por eso hay problemas en la iglesia o hay problemas en casa. Porque le quitamos importancia a nuestros pecados y errores y defectos y agrandamos la importancia de los pecados y errores de todos los demás. De ahí vienen los problemas entre personas y personas. Israel también estaba haciendo eso. Nosotros decimos, bueno, no para tanto. Hablamos de pecadillos, de mentirijillas. Tenemos un rico vocabulario en castellano para quitar la importancia al pecado. Pero no se le puede quitar importancia. Porque esos pecadillos, ¿qué pasa con ellos? Se reproducen y se hacen más grandes. Hasta que ya los tienen bajo su control. En quinto lugar, no creemos que las consecuencias de nuestros pecados vayan a ser tan malas. Esto ya es otro ejemplo de autoengaño, porque si lo pensamos un poco sabemos que no es así, pero para poder seguir haciendo lo que sabemos que no está bien, pensamos, bueno, no creo que las consecuencias sean tan graves. No estoy haciendo daño a nadie, yo soy el único afectado por mi pecado, pues dejadme en paz que yo siga con mi pecado porque no estoy haciendo daño a nadie más. Es otro engaño. El pecado al final siempre hace daño. Sí, al principio quizás a uno mismo, después a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, a los compañeros, a los amigos, en la iglesia, se va extendiendo. Pero nosotros, por conveniencia, nos convencemos de que no, que las consecuencias no van a ser tan serias, tan graves. Número 6, no creemos que el Señor nos vaya a hacer nada malo. O sea, si yo os digo, bueno, según la Biblia, Dios, además de ser un Dios de amor, es un Dios santo, me decís, sí, es verdad. Es un Dios que castiga cuando tiene que hacerlo, sí, estamos de acuerdo. Es un Dios que hay un infierno para los que no crean en Cristo como su Salvador, sí. Dios es un padre que disciplina a sus hijos como cualquier buen padre, sí, estamos de acuerdo. Pero en realidad ninguno de nosotros cree que Dios nos vaya a hacer nada. No lo creemos. No lo esperamos. Y cuando Dios lo hace, es una sorpresa para nosotros. No debería ser una sorpresa, pero lo es. Porque no estamos esperando realmente que Dios nos discipline o nos castigue. Tenemos este concepto de Dios, de un Dios tan como nosotros y tan campechano y tan buenazo, que Él jamás nos tocaría para hacernos nada, ¿no? No le haría daño una mosca, y menos a nosotros. Pero la Biblia nos habla de un Dios que sí que disciplina a sus hijos, a su pueblo, y sí castiga. Si no somos creyentes cuando muramos, iremos al infierno. Si no somos creyentes verdaderos cuando muramos, sea hoy, mañana o dentro de 50 años o cuando sea. Pero si no somos creyentes, sí que vamos a saber que Dios es un Dios que castiga, que no se puede jugar con Él. Más vale que nos demos cuenta ahora y que no esperemos hasta que sea tarde. Pero aunque seamos creyentes, también Dios a veces nos tiene que hacer sufrir para nuestro bien. Y nosotros no creemos eso, pero que lo creamos, porque es así. Punto 7. Dejadme que os diga que creo que estamos en grave peligro, nosotros, de ser juzgados y castigados por el Señor. Lo que Oseas, inspirado por el Señor, tuve que decirles a ellos en aquel entonces, creo que el Señor nos lo tiene que decir a nosotros hoy. Estamos en peligro si seguimos así, si no hay cambio, si no nos arrepentimos, sea a nivel personal de cada uno, o como iglesia, como familias, pero si no hay cambios en nosotros, creedme, puede llegar el momento, antes de lo que pensamos, que el Señor tenga que tomar la decisión de castigarnos de alguna forma y de juzgarnos. Y no queremos eso, ¿verdad? Pero tenemos que tomarlo en serio. Pero la última cosa que quiero resaltar aquí, otra lección de todo esto que estamos viendo en Oseas, es que el Señor nos está dando otra oportunidad de arrepentirnos. En eso está el amor de Dios y su bondad y su misericordia. Cada día que abrimos otra vez la Biblia, cada domingo que estamos otra vez en la iglesia escuchando su palabra, el Señor nos está dando otra oportunidad más para que nos demos cuenta, para que su palabra nos toque, para que haya cambios en nosotros, para que podamos arrepentirnos. Tenemos un día más de vida, una semana más de vida, y todo esto es de la pura gracia de Dios, dándonos otra oportunidad, otra y otra y otra oportunidad para que haya un cambio. Y luego criticamos a Dios por castigarnos, cuando Él es tan paciente y nos da tanto tiempo y nos da tantas oportunidades y nos habla por su palabra diariamente, todas las semanas. Y aún así, pensamos que, bueno, ya me lo pensaré. Pero el Señor está dándonos una oportunidad. Él les habló a través de Oseas. Él podía haber dicho, bueno, ya no les voy a decir nada más. A castigarles, que vengan los asirios, que arrasen Samaria y todo eso, que se los lleven al exilio en Asiria. Pero yo ya les he dado bastantes oportunidades. Pero el Señor les sigue hablando y nos sigue hablando a nosotros. Quiero terminar con una frase en este capítulo 7 que creo que es una de las claves para que nos llevemos este pensamiento. Versículo 2 dice, esta es la clave, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Creedme, esta frase lo dice todo. No consideran, ese es el problema de Israel y el nuestro, no consideramos en el corazón que Dios tiene memoria de toda nuestra maldad. ¿Sabéis? Cuando nosotros nos arrepentimos, pasa algo maravilloso. Y es que el Dios que sabe todas las cosas decide olvidar todos nuestros pecados. Sabéis que lo dice la Biblia, ¿no? En Isaías 43, en otros sitios, que cuando hay arrepentimiento, maravilla de maravillas, el Señor que sabe todas las cosas, Él decide voluntariamente olvidarse de todos tus pecados y de todos mis pecados. Es la maravilla del perdón de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no hay arrepentimiento? Cuando no nos arrepentimos, Dios tiene en memoria nuestros pecados. No se olvida, porque todavía está esperando ver nuestro arrepentimiento y no lo está viendo todavía. La clave está en la palabra considerar. Dice, no considera. Y ese no considerar, ese no pensar, fue la perdición del reino de Israel en aquel entonces. Por el hecho de no haber considerado, no haber pensado, se perdieron. Samaria fue destruida poco después. Fue el final de Israel como nación independiente. Y si nosotros no queremos acabar como ellos, tenemos que considerar en nuestro corazón. Tenemos que pensar sobre nuestras vidas. Consideremos, pues, nuestras vidas, pensemos sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo estamos viviendo. Tomemos en serio las advertencias del Señor. Pidámosle que nos ayude. Cortemos ya con esos pecados nuestros. Si el Señor ve en nosotros un arrepentimiento de verdad, en lugar de su indignación, derramará sobre nosotros misericordia, y en lugar de juicio, derramará sobre nosotros salvación.